In nome del Padre, dello Spirito Santo, amen. Dio ti salve Maria, grazie Signore con te. Benedita tua mujer, benedito il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, ruega per noi peccatori, ora e Ven Espíritu Santo y en los corazones tus fieles, via tu Espíritu serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándonos y gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Por el Padre Espíritu Santo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Apagar los celulares si lo tienen. Y solamente un aviso es, mañana celebramos la fiesta de San José. Vengan a misa esta noche o mañana porque es el santo más grande que hay en la iglesia. No es obligación, pero qué hermosa venir a la misa de San José. Hay misas mañana, como siempre, temprano, a las 6, 8, 12, 6 de la tarde, inglés, español. Aprovechen para honrar a San José. Él es el patrón de la familia, de los hombres, de los papás, de la iglesia, de todo, ¿no? Obviamente el santo más grande y era un, no era ni sacerdote, ni obispo, ni doctorado, era como los hombres aquí, trabajador, carpintero, un hombre de familia, pero el más grande. Él hacía las cosas pequeñas con mucho amor siempre. Por eso queremos promover devoción a San José. San José. Bien, hay mucho para cubrir hoy y el lunes que viene hay clase, después hay una semana de vacaciones y el lunes después de la Pascua. ¿Cada uno tiene su hoja? Bien, la Semana Santa es el domingo que viene. Es nuestra tema va a ser sobre la Semana Santa. La Cuaresma culmina cuando entramos solemnemente en la Semana Santa. El propio nombre lo indica, Semana Santa, periodo más importante del año. De hecho, de máxima importancia. Entramos en el misterio mismo de nuestra salvación. El amor de Jesús en la Semana Santa, estamos llamados a entrar plenamente con Jesús a través del signo y del misterio y de la vida sacramental. Teresa, ¿puede darle una hoja? ¿Hay uno que no tiene hoja? ¿Hay uno aquí? ¿Uno entrando? Que el misterio mismo es nuestra salvación. El amor con el que Jesús se entregó hace 2000 años es el amor supremo como ningún otro con el que salvó al mundo entero. Pero es preciso subrayar esto. Jesús soportó las más crueles indecibles sufrimientos por amor a ti. Jesús hubiese sufrido hasta los más pequeños y mínimos detalles de su pasión, derramando cada gota de su preciosa sangre por ti, así que fueras la única persona que existieras sobre la faz de la tierra. Qué grande es el amor de Jesús por ti y por mí. ¿En qué medida deberíamos estar dispuestos y desear corresponder a su amor? El amor de Dios exige nuestra respuesta de amor. El desenlace del significado de la Semana Santa. La Semana Mayor y más santa del año. Entremos ahora en el corazón de Jesús, en el corazón de su iglesia, cuerpo místico de Cristo. Esforcémonos por comprender y vivir y asimilar las innumerables gracias que Jesús tiene reservadas esta Semana Santa para ti y para tu familia. Caminaremos, conservaremos, acompañaremos a nuestro Señor y Salvador Jesús en estos momentos claves. Nuestro Señor de los Dolores, suplicamos a Nuestra Señora de los Dolores que nos acompañe en estos días tan solemnes y importantes del año. Nuestra Señora, con sus ojos y su corazón, contempló los suplicios de Jesús. Pidámosle la gracia para entrarnos en el misterio del amor de Jesús y sondear sus profundidades. Vivamos con piedad esos días santos, los misterios fundamentales de nuestra fe. Vivamos plenamente esta Semana Santa. Amén. Bien, voy a explicar Domingo de Ramos y luego el Triduo Pascual llegando al Sábado de Gloria para entrar a entender estos días tan santos, ¿no? Tan santos que estamos al umbral de la semana más importante en el año, ¿no? Bien. Inicio de la Semana Santa, Semana de nuestra Salvación. Que Domingo de Ramos es el domingo que viene. Que su significado puede escribir Jesús entra en la ciudad de Jerusalén montado sobre un burrito. Eso sería lo que celebramos en forma bíblica. Jesús montado sobre un burrito. La gente agitando las palmas, aclamando Hosanna, Hijo de David, poniendo las palmas, aclamando Jesús su rey. Eso sería lo que pasó hace 2000 años. De las palmas son símbolos de victoria, victoria y de aclamación a Jesús Rey. Son símbolos de victoria y aclamación a Jesús Rey. Las palmas. Si ustedes están yendo a misa en estos días de la cuaresma, el padre sale con color morado. Menos hace 8 días. Podría haber salido con rosa hace 8 días. Rosa, color de alegría, porque estamos a punto para celebrar el misterio de nuestra salvación, y esta es causa de grande alegría. El domingo pasado fue, ayer fue morado. ese calor de penitencia de conversión. Uno viene a confesar al padre, tiene la estola, que es la estola morada, indicando conversión por medio de la confesión. Domingo que viene va a ser Rocco. Hay solo de dos domingos en el año que el padre sale en Rocco. El domingo que viene, porque el domingo de Ramos escuchamos también la pasión de Cristo. Ustedes van a escuchar la pasión de Cristo el domingo, el Viernes Santo, ¿ok? Viernes Santo escuchamos la pasión de Cristo. El domingo que viene Marcos y luego el Viernes Santo es otro evangelista. Okay, hay cuatro relatos de la pasión de Cristo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen un relato un poco diferente de la pasión de Cristo. Otro día que el Padre sale en Rocco son 50 días después de la Pascua. Y esta sería la fiesta de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bajó sobre María los apóstoles. Uno es por sangre, otro es por fuego. Sangre rojo, sí. Amén, el color de las llamas que bajaron sobre los apóstoles, ¿eh? Rojo o amarillo, ¿no? Parte de la doctrina es de ir educándonos para que podamos apreciar más la fe. Si no entendemos la fe católica, vamos con los testigos de Jehová. O mormones, ¿no? O los evangelistas, ¿no? Es la razón principal porque si van, bueno, hay escándalos, ¿eh? Pero en todo el mundo, ¿no? Pero la ignorancia es la razón principal de salir de la fe. Como, por ejemplo, si uno viene tal vez de México, está acostumbrado de jugar al fútbol, y ve a béisbol, se aburre porque es un deporte muy complicado. Yo jugué, ¿no? Se aburre, ¿no? Pero si uno entiende béisbol, híjole, uno está casi hipnotizado como para escobita, ¿no? Mira, yo no es de no mirarlo porque no voy a estar aquí, ¿no? Tengo dos ayunos. No mirar béisbol y no escuchar los Beatles. No, eso es eso. Y no pongo los Beatles, sino yo, mi hermano mayor, nos volvemos locos, ¿no? Es una forma de ayuno, ¿no? You know, renuncia a la música que usted le gusta, la ranchera mariachi, ¿no? Pero, cada loco tiene su tema, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el número uno en el año 68? ¿Alguien sabe? Hey Jude, ¿no? Es la canción más famosa de los Beatles. Hey Jude, mamá, no vamos a hablar de los Beatles, ¿no? Lecturas en Misa Domingo de Ramos. Que la letra B es roca, color es roco. Letra C es una lectura es Jesús entra en Jerusalén sobre el burrito. Esta sería una lectura. Luego letra D es el relato de la pasión. El relato de la pasión de Cristo. Ok, ahorita sobre la pasión de Cristo, yo le voy a dar donde se encuentra la pasión de Cristo en los evangelios. Hace dos meses hemos hecho exámenes y la mitad reprobados, la mitad prepárense por escuela de verano con Padre Escobita, ¿no? Sí, van a ir a México en ese tiempo, sí, Michoacán, ¿no? Para batallar con la Santa Muerte, ¿no? Mejor quedarse conmigo, ¿no? Bueno, yo les había dicho dónde están los relatos de la pasión. Yo tengo poca memoria, pero les había dicho. Ok, usar la inteligencia. Mateo tiene 28 capítulos. Marco tiene 16. Lucas tiene 24. Juan tiene 21. Mateo, Marcos y Lucas, el último capítulo es la resurrección, y la penúltima, y la subpenúltima, es la pasión de Cristo. ¿Hablé claro, Eva? Ok, ¿dónde está Mateo? No, el 28, no está en 26 y 27. Escríbelo, ¿no? Se regresa a la escuela elemental, ¿no, Blanca? No. Entonces, 28 la Pascua y los dos antes es la Pasión de Cristo. Entonces, sería Mateo 26 y 27. Entonces, Marco tiene 16. Los dos antes sería 14, 15. Escríbelo. Lucas tiene 24, significa 22 y 23. Y Juan es el único diferente que tiene dos de la resurrección y dos de la pasión. Entonces, se tiene 21, 21 y 20, la resurrección y 18 y 19, la pasión de Cristo. ¿Entendieron o confundidos? No, es tan complicado, ¿no? So, Daniel, es una manera... Si uno quiere aprender, tiene que tener maneras para memorizar conceptos. ¿No? En inglés se dice mnemonic devices. Maneras para poder memorizar conceptos. Y uno puede aprender rápido. Yo lo hago. Algunos métodos se le graba y no se olvida, ¿no? Pues yo invito a ustedes de leer en estos días por lo menos uno de los relatos. Son capítulos largos, pero muy hermosos. Tiene Biblia en su casa, ¿no? Tal vez cada día por dos semanas, antes de comer con sus hijos, leer 5 minutos. Empezar con Mateo 26, leer 5 minutos. Es largo, son como 70 versículos, pero leer 10 versículos. Leer 10 versículos y like, platicar con sus hijos cuando están comiendo sus tacos sobre cuál es el contenido de ese pasaje bíblico. Ir grabando en nuestra memoria la palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara para mi paso y luz para mi camino. Es lámpara y luz la palabra de Dios. Si uno medita la pasión, uno ve el amor de Jesús. Lo que había escrito antes, murió por nosotros, derramando cada gota de su sangre por mi salvación. Qué grande es el amor de Dios. Qué grande, ¿no? Entonces ya tiene los lugares de la pasión de Cristo. Pasamos al rito pascual, que puede poner al lado. Rito pascual es el corazón o el centro del año litúrgico para los católicos. El Triduo Pascual es el corazón, el centro del año litúrgico para los católicos. Ahora llegamos al analogía de béisbol, the World Series, la World Series, la Copa Mundial. ¿No? Llamamos a la boda luna de miel, como dicen ustedes, ¿no? No luna de hiel, sino luna de miel, ¿no? Que triduo significa tres días. ¿Y cuáles son? Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, no Sábado de Gloria. Porque Sábado de Gloria ya celebramos la resurrección. Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo. Es una pregunta interesante. ¿Usted con sus tiene tres hijas? ¿Usted va a ir a misa Viernes Santo con ellas?
Primera vez que voy.
Primeramente Dios sí. No hay misa Viernes Santo. Se cayó en mi trampa, ¿no? Es una pregunta de conciencia. Es una pregunta media teológica. ¿Qué pasaría que yo estoy confesando una semana después de la Pascua? Una señora viene y dice, Padre, yo pequé, yo falté a misa el Viernes Santo. ¿Es pecado? Pecado. Porque si uno va en contra de su conciencia, peca. So, repito. Uno dice, yo falté a misa Viernes Santo. Yo soy como confesor, pecado. Usted pensaba, señora, era pecado mortal, pecado mortal. Yo soy confesor por 27 años. Seguramente, lamentablemente, va a pasar. Porque si uno hace una cosa inconsciente pensando que es pecado grave, es pecado. ¿Sí? Entonces, yo como confesor, ¿qué hago? Que yo intervengo y iluminando la conciencia. Usted había obrado, usted se siente mal su conciencia, me siento muy mal. Qué bueno, la conciencia está manchada, ¿no? Por eso estoy dando clases para tratar de formar bien la conciencia. Y ustedes tienen que formar la conciencia de sus hijos. Y deben enseñarles qué es un pecado mortal. ¿Cuáles son las condiciones? Por ejemplo, estoy dando esta noche 300 personas que vienen a los ejercicios. No hay espacio en la iglesia, ¿no? Cuando hablamos del pecado de la gula, ¿pecado mortal? No es pecado mortal normalmente. Uno come demasiado, es pecado venial. Uno se emborracha a propósito, ese es pecado grave. Son dos pecados de la gula. Si uno come en lugar de un hamburguesa, uno medio, dos, ok, está mal, está hinchado la panza, ¿no? Pero uno va a Jack Daniels con el whisky y dos botellas va manejando el carro. ¿Es el pecado grave? Yo robo su lápiz, es pecado venial. Pero yo robo Mercedes-Benz y Maserati de esas dos mujeres, ¿no? Ese es pecado mortal, ¿no? ¿Sabe qué es Maserati? Sports car italiana, $500,000, ¿no? ¿Usted lo tiene, Laura?
No.
Ok. Tiene bicicleta, ok. Pero entendieron esto. Si uno va en contra de su conciencia, que yo estoy faltando a misa Viernes Santo y yo pienso que es obligación, es un pecado grave. Y yo como el sacerdote, como confesor, yo soy padre, amigo, maestro, doctor, psicólogo, okay? Yo tengo como 10 papeles como confesor. Pero más que nada representa a Jesús, el médico divino. Hey, hermano, la mitad de mi vida como sacerdote es trabajando con la conciencia, ¿no? Aprendieron algo nuevo hoy, ¿no?
Sí. Yeah.
Sí, capitana, jeca, sí.
Padre, ¿qué es el pecado comer carne en el Viernes Santo?
Ok, este otro buen comentario. Que ese va a ser una sorpresa. Si usted, bueno, ya he dicho, si Viernes Santo, si no va a la celebración, no hay misa, pero hay una celebración muy hermosa. Pero no es una misa. Tampoco no hay misa sábado santo, sábado de gloria, sí. Jueves santo hay solo misa por la tarde, que es el lavatorio de los pies. Pero, ejemplo, Viernes santo, si no va a la celebración, no es pecado, pero deberían ir con sus hijos, híjole. Triste que los hijos ya no van a la escuela, ya fin de semana. No ir a Viernes Santo, es triste, pero no es pecado, pero ¿qué es más importante que participar en la pasión de Cristo? Pero, ¿cuántos ustedes aquí tienen menos que 60 años? A ver. Somos de yo y Teresa y Irene, somos los únicos. ¿Eh? ¿No sé, Irene, Teresa, no? Nosotros no somos más viejos que ustedes, ¿no? Yo no soy obligado de ayunar porque yo hace muchos años pasé los 60 y Irene y Teresa todavía más, ¿no? Ah. Y mi mamá también, ¿no? Son personas sabias, ¿no? Y la mayoría de ustedes tienen como 40, 45 años. Ustedes son jóvenes y fuertes, la mayoría, ¿no? Algunos están diciendo, padre, no me conoce. Ya experimento los achaques de la edad, ¿cierto? Como decía mi papá, llega a cierta edad, una parte falla a la vez, ¿no? Si usted come carne, el Viernes Santo es pecado mortal. Es pecado mortal. Si usted se olvidó, no es pecado. Tú, ok, es Viernes Santo, igual voy con mis hijos McDonald's, como una hamburguesa, pecado mortal. Para mí es un poco triste que esto les asusta tanto, porque la mayoría, la mitad de los niños en el mundo están muriendo de hambre. Y nosotros no podemos renunciar a una hamburguesa por 12 horas, híjole. Qué flocos, ¿no? Vamos a hablar. ¿Qué estamos diciendo? Ok, hay varias opiniones sobre Gaza y Ucrania. Hay varias opiniones, ¿no? No voy a entrar en la política. Deberíamos ayudarlos, y no hay muchas opiniones, ¿no? De los americanos, ustedes siguen un poco la noticia, están mandando aviones, dejando caer de los helicópteros y aviones toneladas de comida sobre el Gaza Strip. Para mí eso es muy bueno. Porque palestinos o judíos no importa. Son niños inocentes, ¿no? Palestinos y judíos son personas que merecen respeto. Pues nosotros estamos mandando toneladas de comidas, combustibles para que no, y agua, porque no tiene agua ya. Y no tome agua, muere. Y nosotros estamos tristes porque no podemos comer un hamburguesa por 12 horas. ¡Da vergüenza! Ellos están muriendo de hambre. Nosotros morimos porque somos demasiado gordos. No, es contrario, ¿no? Trata de imaginar que tú estás en el Gaza Strip, allá, donde están cayendo bombas. Tiene que dormir en carpet donde tiene ratones, ¿no? Un calor que te asfixia. Si están durmiendo en un viejo hotel, 200 personas donde debería estar 20 personas, ¿no? Uno encima del otro. Y obviamente va a caer inmoralidad, obviamente. Estamos realmente chiqueados aquí. Y la mayoría de ustedes nacieron en México. Yo nací aquí, pero yo viví en Chile, Argentina. Yo viví en Chile en la casa de peor que tu garage, ¿no? Con ratones encima del techo. No tuvimos calificaciones. Caro, tenía que caminar un kilómetro para buscar un autobús, ¿no? Estoy contento. Y yo vengo de familia más alta, ¿no? Pero doy gracias que he vivido pobreza en Chile, Argentina, poco menos. Chile era la pobreza. Como en México. Si le tiene que dar gracias mil veces que viven aquí. Y sus hijos nacieron aquí. Como decimos en New York, you got it made in the shade, pal. ¿Alguna habla en inglés? You got it made in the shade, buddy. Expresión muy bonita, Nueva Yorkina. Lo tiene fácil aquí. Pan comida, ¿no? Sus hijos, si quieren, sus hijos quieren sacar un título, pueden. Si nacieron aquí. Si nació en México, okay, con la DACA y un dolor de cabeza, pero si nacieron aquí, pan comida. Si su hijo tiene, que si tiene inteligencia average, normal, puede sacar un título de 2 años. Y le voy a decir, la experiencia nuestra, los que tienen más éxito no son los que tienen más talento, sino los que trabajan más fuerte. Yo no he logrado nada sin sudar balas en mi vida. Le digo verdad. He logrado algo, ¿no? En escritor, radio, televisión, he logrado algo, gracias a Dios. Pero sudando balas, ¿no? Ustedes piensan que nací hablando español, trabajando fuerte. Ahorita hablo más que ustedes, ¿no? Pero trabajo fuerte. Italiano igual. Híjole, sudando balas. Con humillaciones y fallas. Es bueno para mi humildad. Decir la palabra que... Decir una palabra equivocada, la gente riéndose. Duele. Pasaron a ustedes, tal vez en inglés. van a la tienda su hija y dice, mami, papi, no abre la puerta, por favor, ¿no? De sus hijos, si quieren sacar título, pueden. Es interesante eso, hay un cambio socioacadémico político. En ejemplo, cuando mi mamá papá vivían, que tenía la edad de sus bisabuelos casi, pocos iban a la universidad, tal vez 10-20%, casi ninguna mujer. El hecho que mi abuela sacó un título, mi abuela nació en el año 1890, sacó un título en business, mi abuela, era rarísimo, rarísimo, ¿no? Pero en ese tiempo, hace 80 años, mujeres no iban al colegio. Ahorita es como 60-65% de los que gradúan son mujeres mucho más que hombres ahorita. ¿Saben esto? Ese cambio sociopolítico es muy interesante. ¿Qué significa que van a ir a tomar posición de liderazgo en compañías, en el futuro, cuando sus hijos gradúan de la escuela? Pero mujer o hombre, si tiene varones o niña, pueden sacar títulos si quieren. Problema es que los varones hay más tentaciones. La droga, los cholos, la pornografía, la tomada. Hay mucho más presión por varones que por mujeres. ¿Alguno tiene varones? ¿Saben lo que estoy diciendo, no? Sí. Excelente. No, a mí mis.
Okay.
Muy bien.
Y mi hijo no. Él
es nacido aquí, pero
él no quiso estudiar.
Esa es la razón que los niños en general son más motivados. ¿Cuánto tiene varones? Motivarlos, ¿no? Ella tiene hijo de Whitney, va obviamente ir a colegio, ¿no es cierto? Y el hijo mayor, ¿no? Eso está bien. Pero motiva a todos sus hijos a sacar título. Y al mismo tiempo no perder la fe. Sacar su título, pero al mismo tiempo no perder la fe. Si viven aquí, lo mejor sería tal vez ir a un JC, ir a Cerritos o Cypress o Long Beach City, ¿no? Pasar Cal State Long Beach. Cal State Fullerton, vivir en casa, venir a San Pedro Chanel, venir a los grupos que tenemos por... Ahorita tenemos grupos para todos, doctrina, luego confirmación, luego un grupo para los adolescentes 13 a 18, otro grupo 18 a 28, otro grupo 28 a 42. Y yo estaba rezando esta mañana, quiero formar un grupo de matrimonios. ¿Buena idea?
Sí.
¿Sí? Quiero formar un grupo de matrimonios, esto incluye ustedes. ¿Quién no tiene problemas con su matrimonio? ¿Quién no tiene problemas? Todo el mundo tiene problemas. Algunos son menores, algunos un poco más grandes, otros que tienen problemas que son muy serios, ¿no? Y esto va a funcionar. Y no voy a dar clases de doctorado, simplemente algunas ideas, y luego juntarnos en grupos, platicar, yo voy a estar al lado para confesar, dar algunos consejos, y hay que luchar por la familia. Luchar por la familia. De los que no están casados, yo y Teresa, ok, cásense. Gratis, te lleva pollo loco después, ok? Se han juntado aquí, algunos están luchando para algún anulamiento, ¿no? Que va a llegar. Pero queremos que todo el mundo está comulgando. Todo el mundo está comulgando. Voy a dejar caer la bomba. Que los juntados o que viven juntos, viven como hermanos, ¿no? ¿Saben? Es bastante shock. Uno puede vivir sin sexo y ser muy feliz. Oh, padre, no diga esto. No, uno puede. No hay nadie que murió por no haber tenido sexo, pero muchos por tener sexo. ¿Sí o no?
Sí.
Enfermedades, ¿no? Clamidia, sífilis. ¿Cuánto que quieres? 50 enfermedades sexuales hoy día, muchísimas. Cada año sale una nueva. Vale mucho más recibir a Jesús, ¿no? ¿Sí o no? Y él es el amor de los amores, ¿no? Jesús es el amor de los amores, ¿sí? ¿Amén?
Amén.
Lo que estoy pensando, las mujeres están diciendo, padre, estoy de acuerdo, pero mi esposo no. Bueno, él puede vivir en el techo, tú en el garage, poner un pitbull entre los dos. Ya puede entretenerse con el pitbull, ¿no? Si motivar sus hijos varones de podría decirle a su hijo esto. Si sacas un título, vas a ganar cuádruple beneficios, va a ser mucho más fácil. Y una vez casado con su mujer, va a ser mucho más fácil educar a la familia. Decir esto, sin hablar, bueno, yo obviamente hablo de Dios, pero a nivel humano es mucho más fácil. Yo veo a mis hermanos con títulos, ya ellos en forma, son muy exitosos, ¿no? Mi hermano doctor, ni hablar, ¿no? Entonces, tener estudios es importante. Motivarlos. Y más que nada, aprender sobre Jesús. ¿Amén? Aprender sobre Jesús, ¿no? Sigamos. Están asustados ustedes, ¿no? ¿Cuánto tiene más que un hijo? El hijo mayor tiene fuerza. Si no fuera por mi hermano mayor que vino a visitarme por mi cumpleaños, ¿no? Porque no me gustaba ir a la escuela, no me gustaba estudiar. Pero mi hermano, terminando la escuela, es un paperboy, dando su diario, llegando a la casa, estudiando 2 horas, comiendo, estudiando todo, y yo dormía con él. Dormía con él, bunk bed, ¿no? Obviamente, sí. Yo compartía toda mi vida con él. Este buen ejemplo me motivaba. Y me dio cuenta. Era un muy buen ejemplo para mí, ¿no? Pero si tiene hijos mayores, ellos, los otros, están mirándolo. Yo soy número 2 de 9. Mis hermanitos miraban a mí como un ejemplo. He dado bastante buen ejemplo. No perfecto, ¿no? Pero miren, los hijos menores me van a mirar a su hijo, Whitney. Tal vez no lo van a imitar perfectamente, pero da buen ejemplo. El ejemplo rastra. El ejemplo rastra. Le voy a decir lo peor, que es bastante común. Tu hijo mayor tiene 28 años, está en la casa con su novia en el lado, al lado de los otros dos hijos. Es uno de los escándalos peores que oigo. Y es bastante común. Ustedes tal vez conocen personas así. El hijo tiene 28, 29 años, ¿no? Vive con su amante. Tiene dos niños al lado. ¿Qué tipo de ejemplo es esto? Yo no entiendo cómo puede entrar en la cabeza papás permitiendo a su hijo de vivir con su novia. Tiene dos, tres, cuatro hijos al lado, ¿no? Probablemente usted va a tener esa tentación, su hijo rebelde, quiere llevar la novia, ni pensarlo. Que vaya a freír churros, ¿no? Que vaya a freír churros, ¿no? Ni pensarlo. Dice, no tiene que vivir con la novia, tiene que casarse por la iglesia. Póngase fuerte con esto. Pero padre, no quiere lastimar sus sentimientos. Es estúpido.
Padre, se enoja y se va.
Bueno, que se vaya a freír churros, ¿no? Que se vaya a freír churros, ¿no? ¿no? No queremos ser cómplices en el pecado. No queremos apoyar el pecado. Queremos dar muy buen ejemplo, ¿no? Mi tía murió dejando cuatro hijos, huérfanos. ¿Sabe qué pasó? Mis papás adoptaron cuatro hijos más. Tenía cinco adolescentes al mismo tiempo. Y varones también, ¿no? Usted tiene dos, imagina cinco, ¿no? Pero mis padres me despidieron dos, ¿saben por qué? No querían obedecer las reglas de la casa. Muy amoroso, pero mi mamá, papá, pan, pan y vino, vino. Si no hacen casa aquí, la puerta está abierta. Three strikes, you're out, ¿no? Pues cuento muy interesante. Un día terminó en la calle de Chicago, Detroit. Borracho, drogadicto. Y el mayor. Él regresó a nuestra casa y mi papá era como un profeta, con mucha intuición. Él era el mayor de los cuatro. Él sabía que ese muchacho era capaz. ¿Sabe qué hizo? Dijo, ven aquí. Su nombre es John. Si tú quieres, te saco de la calle. Yo voy a ir al colegio católico mejor en el país, donde está tu prima, mi hermanita, María Teresa. Yo voy a hablar con el presidente, Father Scanlon, de la Franciscana. Es el sacerdote que me da el retiro el fin de semana, era compañero de mi hermana en la escuela. Y Mike Gately también, eran tres amigos, ¿no? Y él dijo, si quieres, te voy a pagar la franciscana, pero tú tienes que dejar los vicios. Imagina una persona que toma vino, la vida fácil. Como un cholo de la calle. Pero él tal vez un poco más inteligente, ¿no? Y él tenía que pensarlo. Y regresó y dijo, tío Eduardo, yo lo hago. Y mi papá habló con el presidente de la universidad porque estaba arriesgando nuestro nombre. Porque si hubiera regresado sería una mancha sobre nosotros, ¿no? Era un riesgo. Pero mi papá veía en su sobrino la bondad, la inteligencia, la capacidad de hacerlo. Era casi jugar a póker, ¿no? Estaba arriesgando, ¿no? Pero mi papá tenía la intuición, si yo le ofrezco con amor, él va a cumplir. Habló con el jefe de la universidad, lo aceptó. Y mi papá pagó miles y miles de dólares. Había graduado con honores en 3 años. Yo pienso con esto, mi papá va a tener un lugar alto en el cielo por esto. Este gesto, un lugar alto en el cielo. Seguramente él degradado, la vida fácil, drogas. Pero mi papá, este muchacho puede ser. Era un riesgo. Ahorita está casado, tiene como 50 años, su mujer, su hijo. No es perfecto. Pero viviendo una vida de dignidad y de fe. Y yo pienso que varios de ustedes en el futuro va a pasar algo en su vida donde vas a encontrar una persona sobre el precipicio. Está a punto para caer. Alguien tiene que extender la mano. Y yo pienso que va a ser Laura y Lupe y María. Yo pienso que va a ser uno de ustedes, extender la mano. Si no extiende la mano, va a caer del precipicio. Tanta persona que caen porque nadie le extiende la mano. Pero es... Qué cuento hermoso, ¿no? Uno se siente orgulloso de su papá cuando ve algo tan... Y había gastado, quién sabe, 60, 70 mil dólares hace 30 años. Es mucho, ¿no? Teniendo otros 9 hijos que tenía que educar. Pero él se fijaba en el alma de este sobrino, ¿no? Que era hijo de su hermanita, que era mi madrina, ¿no? Mi madre. Y era la distancia entre Santino y Lucy, la edad, ¿no? Eso es amor, es amor. ¿Qué es el amor? Según Santo Tomás de Aquino, el amor es querer el bien del otro. ¿Y cuál es el máximo bien? Es la salvación de la persona, ¿no? Ese es el amor. Querer el bien. A veces podemos trabajar fuerte para salvar sus hijos, ¿eh? ¿Quieren?
Sí.
Trabajar fuertes. Yo pienso que ustedes pueden trabajar con nosotros en la iglesia, a pesar de los muchos peligros que hay afuera, yo pienso que podemos salvar a sus hijos. ¿Sí? Porque en la unidad hay fuerza. En la unidad hay fuerza. ¿Sabe qué significa diablo? Diablos en griego significa división. El diablo quiere dividir. El Espíritu Santo quiere unir. En la unidad hay fuerza. Por eso es el Triduo Pascual, que vamos a entrar en el Triduo Pascual. Jueves Santo. Viernes Santo. Y Sábado Santo. Y Sábado y Gloria ya es cuando celebramos la Resurrección. Que vamos a entrar en número 3 y la semana que viene vamos a terminar, pero quiero hablar un poco sobre el lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies, lavar los pies, no es una costumbre que nosotros hacemos. Me imagino que usted no lavó los pies de su esposa anoche. ¿No? ¿Usted lavó sus pies anoche? No. Huele mal, ¿no? No, no. No es en nuestra costumbre. Pero en el tiempo de Jesús... Tiempo de Jesús, esta fue parte de la vida social, porque en el tiempo de Jesús, la clase social más extendida fueron los esclavos. Mientras aquí, en la sociedad americana, la clase media. Casi todos ustedes pertenecen a la clase media. Hay la clase media alta, la clase media, la clase media baja. Pero en el tiempo de Jesús había esclavos. Y la palabra esclavo en griego es duro, como duro en español. Y duro, esclavo es dos cosas, cosas sucias y cosas difíciles. Pero al entrar en una casa de un romano, un centurión, soldado romano, si recibía a la persona con el brazo, después quitaba las sandalias. Y quitando las sandalias, lavaban los pies del huésped. Entonces, ese fue un trabajo de un esclavo. Por eso, Jesús, ¿qué hizo? Jesús quitó las sandalias de los 12 apóstoles y con una toalla ceñida a su cinturón, con una jofaina de agua, echaba el agua sobre los pies de los 12 apóstoles. Jesús estaba bajándose al nivel de un esclavo. Jesús era Dios. El Hijo de Dios hecho hombre bajándose al nivel del esclavo. Por eso la semana que viene, el jueves, vamos a tener la misa. Jueves Santo, yo he pedido a Paulino si yo podría hacerlo en español para ustedes de celebrar esa misa tan hermosa. Y tener 12 hombres prestando sus pies, ¿no? Imitando lo que pasó en la última cena. De simbolismo. Si uno ve el hecho exterior, es agua sobre los pies. Simbolismo es, ¿qué es eso? Es una realidad física, pero atrás de la realidad física hay un mensaje espiritual o moral. Vamos a darle la interpretación. Pero si uno lo ve y entiende, la misa es riquísima, si entiende algo de simbolismo. Algo de simbolismo. Humildad. Servicio. Purificación. Amor. Esos son... cuatro palabras que atrás del gesto de lavar los pies de los apóstoles. humildad, humillándose como un esclavo. Servicio, Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Purificación. ¿Ustedes piensan que los pies de los apóstoles eran como perfume Chanel No. 5? Olor de pescado. ¿Cuántas mujeres van a comprar perfume de pescado? No. Ellos eran pescadores, ¿no? Jesús olía esto con su nariz. Jesús era muy sensible, ¿no? Representan el pecado. Pecado es mal olor. San Felipe Neri, San Juan Bosco podía olfatear el mal olor del pecado. ¿Sí? Neri, Bosco, Padre Pío. Especialmente contra la pureza. Podía olfatear Catalina de Siena también. ¿No? En don místico, ¿no? Y servicio. Jesús dijo lo que yo hice, ustedes tienen que hacer. Jesús es Dios. Queremos imitar más y más a Jesús. Aplastar nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra... A veces somos altaneros, engreídos. A veces somos arrogantes. Y hay personas que la única cosa que pasa es su ignorancia, su arrogancia. ¿No? Hay personas así. Persona ignorante, arrogante, forget it, olvídalo, ¿no? Pero Jesús es manso y humilde de corazón. ¿No? ¿Ya? Muy bien. ¿Aprendieron algo hoy?
Sí.
Muy bien, vamos a rezar a María y lunes que viene vamos a terminarlo ya. Lunes que viene entró en plena pulmón a la Semana Santa. Dios te salve, María. Llena de tu gracia. Señor es contigo. Bendita todas las mujeres. Bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora en la gloria de su muerte. Señor esté con vosotros. Bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén.